Pues muy buenos días. Gracias a Dios por este año nuevo. Empezamos muy poquitos aquí presentes en la iglesia, pero bueno, entendemos que son fechas especiales y muchos de nuestros hermanos están fuera. Vamos a estudiar hoy un tema especial. Ustedes saben que normalmente predicamos secuencialmente cada libro, sobre todo del Nuevo Testamento. Estamos actualmente en Hechos de los Apóstoles, pero aprovechando estas dos fechas, ¿verdad? El domingo pasado tuvimos un tema especial, vamos a tener hoy otro tema especial y reanudamos con Hechos de los Apóstoles el próximo domingo. Le he titulado a el mensaje de hoy, creados para un reino y una gloria más grandes. Creados para un reino y una gloria más grandes. Y esta semana leí este libro y impactó fuertemente mi vida. Creo que Dios ha estado trayendo a través de los mensajes y la enseñanza del libro de Hechos mucho de este concepto que voy a exponer hoy. Y al leer este libro, que fue tan impactante para mí, y estuve orando, dije, Dios, nuestra iglesia tiene que escuchar estas enseñanzas. Entonces, me voy a basar, voy a hacer algo que es tremendo, si alguna vez lo has intentado, resumir un libro en 50 o 55 minutos, ¿verdad? Pero he tomado, pues no sé, lo que a mi parecer me parecieron las enseñanzas centrales y más contundentes, y quiero pues pedirle a Dios que nos ayude para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Este libro que se llama Creados para el Reino, de Paul David Tripp, uno de los autores pues favoritos mío, ¿verdad? Consejero bíblico, pastor, un hombre que expone la escritura y además lo hace con una profundidad muy preciosa y una aplicación a nuestras vidas muy, muy clara, yo diría. Entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos aprender la escritura para aplicarla a nuestras vidas, para que transforme nuestra manera de actuar. Entonces, mucho de lo que voy a hablar hoy, pues son o citas directas o citas libres, ¿verdad? Basadas en este libro. Déjenme orar. Amado Señor, nuevamente rogamos tu bendición para nuestros corazones en el día de hoy, tanto de los que estamos aquí como de aquellos que están conectados por internet y aún de nuestros hermanos que puedan estar ahora de viaje. Señor, habla a nuestros corazones y concédenos la gracia no solo para entender tu palabra, sino para decidir con todo nuestro corazón vivirla, obedecerla. Produce tú el querer como el hacer en nuestras vidas por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y claro, aprovechando entonces que hoy iniciamos un nuevo año, la pregunta sería, ¿para quién vas a vivir este año? ¿Para qué, para quién vas a vivir tú este año, 2023? Dice Paul David Tripp, entender esto es esencial. La vida cristiana, la iglesia y nuestra fe no tratan sobre nosotros, tratan sobre Él, de su plan, de su reino, su gloria. De eso se trata. De eso se trata la Escritura, de eso se trata la creación, de eso se trata tu vida y mi vida, de Él. Y hermanos, este es uno de los temas que en mi propia vida no ha sido fácil asimilar y vivir, porque fácilmente se me olvida para qué fui creado. fácilmente se me olvida de quién se trata. Y a la mera hora, en las circunstancias cotidianas, tiendo a pensar que se trata de mí. Así que espero que sea de aliento, exhortación, edificación lo que vamos a estudiar hoy. Todos nosotros tenemos un profundo deseo de trascender. Trascender es ser parte de algo importante. Y el deseo por trascendencia está en todos nosotros porque Dios lo colocó allí. Él nos diseñó para vivir por algo más que nosotros mismos. No fuimos hechos para estar completamente satisfechos con simplemente sobrevivir o pasárnosla bien. Y tú fuiste creado para ser parte de algo muy grande y muy glorioso. Fuiste diseñado para ver más de lo que tus ojos físicos pueden ver. La Biblia nos enseña que Dios puso eternidad en nuestro corazón y una necesidad profunda en nuestra alma que solo Él puede saciar. No fuimos diseñados para enfocarnos en nosotros mismos como si fuéramos reyesitos gobernando minúsculos reinitos en donde pretendemos controlar todo a nuestro alrededor, circunstancias y personas. Todo lo creado fue hecho por Dios y para Dios. Todas las glorias del mundo creado, fueron diseñadas para apuntar a su gloria. El universo es suyo, diseñado para funcionar de acuerdo a su propósito y plan. Y esto te incluye a ti y a mí. No fuimos hechos para vivir vidas independientes y autodirigidas. No fuimos creados para existir de acuerdo a nuestros pequeños planes egoístas, viviendo para nuestros propios momentos de gloria. Fuimos creados para Él, para vivir para Él. Quiero mostrarles algunos pocos versículos que nos exhortan a levantar nuestra vista y ponerla en la gloria de Dios. Dice Pablo en Romanos 5:2, nos gloriamos en la esperanza ¿de qué? De la gloria de Dios. Esperamos su gloria. Y nos gloriamos, quiere decir, nos gozamos, ¿verdad? Estamos satisfechos, ponemos nuestra atención en ello, la esperanza de la gloria de Dios. A Tito le escribe lo siguiente, en Tito 2, 12 y 13, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿haciendo qué? Aguardando la esperanza y bienaventurada, perdón, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, su manifestación gloriosa. Primera de Tesalonicenses 2:12, dice Pablo, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ese es el llamado para ti, para mí. Nos llamó a su reino y gloria. Y aquella noche, la última noche que pasó Jesús con sus apóstoles, en esa oración que Dios preservó para nosotros en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús ora a su Padre y le pide muchas cosas. Pero a mí me ha impactado muchísimo cada vez que pienso en esto y cada vez que vuelvo a leer ese versículo, cómo al final de su oración, nuestro Señor Jesucristo le está pidiendo al Padre por nuestro mayor bien. Y no le está pidiendo que nos dé carro nuevo o en buen estado, vamos a decirlo, ni casa agradable y espaciosa, ni trabajo y buen sueldo, ni siquiera le está pidiendo por nuestra buena salud. Escuchen nuevamente lo que Jesús pide a su Padre por ti, por mí, que es lo más grande y lo más esencial que tú y yo necesitamos. Esto le dijo en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Eso es lo que le pidió. Le pidió que pudiéramos estar un día con Él en la eternidad para ver la gloria de Cristo. Porque fuiste creado para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios, para que tu alma y tu corazón sean llenos, plenos, satisfechos en Él. No en lo terrenal, no en lo material, no en lo temporal, no en lo pasajero, aunque hay buenas cosas en todo eso que acabo de mencionar. Pero fuimos creados para su gloria y ese es el mayor bien que nosotros necesitamos y el mayor bien que Jesús vino a darnos. Dice el pastor John Piper, profundicemos en el conocimiento de la gloria de Dios. Estudiemos la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la gloria del mundo que revela la gloria de Dios y la gloria del Evangelio que revela la gloria de Cristo. Atesoremos la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Examinemos nuestra alma. Sepamos qué es aquello cuya gloria nos seduce y examinemos por qué atesoramos otras glorias que no son la gloria de Dios. Y eso es lo que quiero que reflexionemos hoy. Yo quiero, con la ayuda de Dios, que tú entiendas más cómo funciona tu corazón y que tú reflexiones hoy por qué tu corazón tiende a irse en pos de otras glorias. No lo pensamos así, pero la realidad es que continuamente en nuestro diario vivir, nuestro corazón se va por otras glorias, en lugar de estar conscientes, recordando, deleitándonos en la gloria de Dios, anhelando esa gloria, concentrados en esa gloria y viviendo para esa gloria. ¿Ok? Entonces, ¿para qué vas a vivir este año? ¿Para quién vas a vivir este año? Vean lo que pasó en el jardín del Edén. ¿Qué fue exactamente lo que le ofreció la serpiente a Eva en aquel lugar? Dice Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando por supuesto del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal. Dice entonces, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por favor, vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le ofreció Satanás a Eva? ¿Sabes qué le ofreció? Más. Eso fue lo que le ofreció. Le ofreció más de lo que tenía con Dios, más de todas las maravillas que estaba viviendo con Dios, junto con su marido, Adán. Le ofreció más. La movió a voltear a ver y le puso una expectativa de más. Le ofreció trascendencia. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo? Le ofrece trascendencia, pero con un defecto fatal. Lo que Satanás le está ofreciendo a Eva y a Adán que está ahí con ella, no tiene conexión con Dios. Suena muy bien, parece algo enorme y atractivo por su trascendencia, pero era un sustituto de la gloria trascendente que solamente puede hallarse en Dios. Observa la implicación tremenda de estas sencillas palabras. Tú vas a ser como Dios. No es suficiente lo que tienes. Si tú tomas de ese fruto, vas a tener algo mucho más grande, mucho más importante, mucho más trascendente. La serpiente le estaba diciendo, ya sabes, Eva, hay una gloria más grande, más satisfactoria que cualquier cosa que hayas experimentado hasta ahora. Tu vida puede ser mucho, mucho más de lo que ya ha sido. Tú puedes tenerlo todo. Si tan solo estuvieras dispuesta a salir de los límites estrechos que Dios te ha puesto. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven ahí? Estas palabras manipuladoras del enemigo parecen ofrecer una trascendencia más grande, pero en realidad la está minimizando drásticamente. La gloria que la serpiente presenta no es en absoluto una gloria. Cuando tú optas por más en tu egocentrismo, en vivir para ti mismo, en realidad te estás conformando con mucho, mucho menos. Pero es muy engañoso y es muy sutil, porque no lo pensamos así. Las cosas atractivas son eso. Te atraen y parece que vas a obtener más si tan solo te sales de lo que Dios ha diseñado para ti y de lo que Dios ha mandado para ti. En síntesis, Satanás está diciendo: Eva, puedes vivir por un reino más grande y más satisfactorio que el reino de Dios. Puedes tener un reino donde tú eres el centro y donde tú gobiernas sin que nadie se te oponga. Y este es el mismo argumento malvado, argumento de ventas, que Satanás le puso delante a nuestro Señor Jesucristo. Vean la congruencia en la Escritura, vean lo que sucedió en aquel tiempo donde Jesús es llevado al desierto y Satanás se le presenta y le dice esto, Mateo 4, 8 al 11. Está hablando de cómo el Espíritu, no en este caso Satanás, ¿verdad? El Espíritu ha llevado a Jesús al desierto y Satanás lo coloca, dice, a Jesús, ¿verdad? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Es exactamente el mismo argumento. Jesús, te ofrezco un reino donde tú vas a reinar, donde tú vas a hacer tu voluntad, tú vas a gobernar, tú vas a controlarlo todo. ¿Pero Jesús había venido a eso en su primera venida? Claro que no, lo estudiábamos el domingo pasado. Él había venido a cumplir la voluntad de su Padre. Había venido a hacerse carne, a habitar entre nosotros, a tomar la humanidad como nosotros, vivir la vida perfecta en nuestro lugar y luego entregarse en la cruz para morir por nuestros pecados. Vino a hacer la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. No venía buscando su propia gloria. Así que él no cayó en el juego, ¿verdad? No mordió el anzuelo. Satanás se lo presentó de tres maneras y Jesús no mordió el anzuelo. ¿Y cuántas veces lo mordemos tú y yo? Jesús vivió para lo que debió vivir, para la gloria de Dios. Y nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para vivir con todo nuestro corazón para Él. Y luego se nos presenta aquella carnada, no la vemos así, el pez tampoco la ve así. El pez ve la lombricita moviéndose, tiene deseos de satisfacerse, se enfoca solo en el gusto de aquello y cuando muerde siente el anzuelo. Y así es de atractivo el pecado, así es de atractivo vivir para nosotros mismos. Adán y Eva fueron creados para que la vida de cada uno de ellos pudiera llegar a ser tan amplia como el reino y la gloria de Dios. Y al desconfiar en Dios y desobedecerle, poniéndose ellos en el centro, en lugar de encontrar más, encontraron menos. Redujeron su existencia a ser gobernantes de su propio reinito personal. En ese preciso momento, que fue una tragedia, ¿verdad? Se colocaron en el centro de su mundo, en sus corazones y mentes quitaron a Dios del lugar que solamente le corresponde a Él. Y ellos no solamente optaron por la independencia, optaron por la posición de Dios. Reinaron ellos mismos, empezaron a reinar ellos mismos en su vida. Esto fue atractivo para ellos. Renunciaron a una amistad y relación correcta con el único ser que podía darles plena y eterna satisfacción. Cambiaron la gloria y el deleite de Dios por una mentira. Y la mentira es adorar a la criatura y no al Creador. Pero por eso Dios envió a su Hijo, el Salvador. Lo envió a esta tierra, lo envió para ti, para mí. Porque Él vino a rescatarnos, ¿sabes de quién? De nosotros mismos. De nosotros mismos. Vino a devolvernos la participación verdadera en su trascendencia. Lo que es verdadera trascendencia. Vino a liberarte de tu peor enemigo. Y muchas veces uno piensa en Satanás. Pero no. Mi peor enemigo soy yo. Y tú eres tu peor enemigo. Y Jesús vino a eso. Dice que vino a abrir los ojos de los ciegos, a darle vista a los ciegos, a cambiar corazones para que veamos la gloria de Cristo en el Evangelio y ya no seamos tan cautivados por nuestra propia gloria y propio reino, sino por su gloria, ¿verdad? Entonces, por medio de lo que Cristo hizo por ti y por mí en su muerte y su resurrección por tus pecados, Dios te perdona, te hace justo ante su tribunal, te adopta como su hijo y te recupera para su gloria. Ahora, muy importante lo siguiente, debemos estar conscientes que esto es un proceso. ¿Qué es un proceso? Aprender a vivir para la gloria de Dios. Aprender a no olvidarnos de la gloria de Dios. En cada circunstancia voltearlo a ver a Él y saber que Dios está permitiendo cada circunstancia en tu vida, sea la que sea, para que en ese momento tú puedas buscarlo, encontrarlo, deleitarte en su gloria y no hacer tu propia voluntad. No concentrarte en tu propio reino y tu propia gloria, ¿sí? Pero como les decía, creo que muchas veces mordemos el anzuelo, ¿no? Pensando que vamos a encontrar más como el pez y acabamos encontrando menos. Vean lo que sucedió en el siguiente instante después de que Adán y Eva pecaron. Génesis 3, 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y qué momento tan triste y desgarrador. Aquí tenemos al hombre, al ser humano, creado para obtener su identidad, significado y propósito de una relación íntima con su Creador. Ellos que debían tener, ¿verdad?, sus pensamientos, palabras, deseos y hechos en conformidad a su Creador y someterse a Dios, su Creador, y adorarlo sinceramente. Pero ¿qué está haciendo el ser humano? Escondiéndose de su Creador y dueño, escondiéndose de la fuente de todo bien, de toda gloria y de toda satisfacción. En realidad, Adán y Eva perdieron contundentemente su trascendencia, significado y propósito. Al esconderse de su Creador, se escondieron de su verdadera identidad. Abandonaron la gloria trascendente para la cual fueron creados y eligieron una gloria sustituta y falsa, tomar para ellos mismos la gloria que solamente le pertenece a Dios. Tú no fuiste creado para vivir para ti mismo. Ninguno de ustedes, ni los pequeños, ni los más grandes, ni los más grandes de edad. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que Cristo Jesús vino y murió por ti para que ya no vivas para ti, porque él nunca fue el plan de Dios que vivieras para ti mismo, sino que vivieras para él. Y dice Jesús en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Y hermanos, entendemos por el contexto de este pasaje que nuestro Señor Jesucristo se refiere cuando dice el que quiera salvar su vida, a lo que se refiere es el que quiera vivir para sí mismo, el que quiere guardar su vida para sí mismo, el que quiere mantener su vida en sus manos, en su propio control, el que no quiere morir a sí mismo para vivir para Dios, sino que quiere vivir para sí mismo. Entonces dice Jesús, el que quiera hacer esto, la va a perder. Pero si quieres verdaderamente la vida plena, abundante, eterna que Dios planeó, necesitas morir a ti mismo y vivir para Él. Todos debemos estar examinando las áreas de nuestra vida donde aún tendemos a vivir para nosotros mismos. Ese es mucho el objetivo de este mensaje. Espero en Dios que te esté ayudando. Porque te digo que normalmente no pensamos en esto. Pero Dios sí quiere que pienses, examina tu vida y pregúntale a Dios. Señor, ¿en dónde, en qué área de mi vida estoy viviendo para mí mismo y no te lo he entregado? Y aunque no lo piense y no lo planee de esa manera, a la mera hora tomo aquello y lo hago mío, ¿verdad? Y lo hago una prioridad y me enfoco en ello y la riego. Tal vez se manifieste por estar más emocionados por la adquisición de una cosa material que por el crecimiento en mi relación con el Señor. ¿Está Dios en contra de que compres cosas materiales? No. El problema es cuando eso tiene tanta importancia. Tal vez se manifieste como un conflicto con otra persona a quien ves como un obstáculo hacia lo que tú estás convencido que necesitas. Quizás sea comer o gastar más de lo que debes. Tal vez se exhiba por medio de un deseo más fuerte de ganar, entre comillas, una discusión que tener una unidad amorosa con aquella persona. Dios te ha llamado a vivir por algo mucho más grande que tu propia vida. Cuando Dios, por su gracia, entra en nuestra vida, Él no está obrando para hacer que nuestro reino funcione, sino que nos está llamando a interesarnos y emocionarnos con un reino mucho más grande y que inviertas tu vida en Él. De eso se trata. Pero el enemigo de nuestra alma sabe que fuimos creados para trascender. Él sabe que fuimos creados para estar constantemente conectados a algo más glorioso que las pequeñas glorias de nuestra propia supervivencia y placer. Y ese es un arma tremenda en sus manos si nosotros nos descuidamos. Él sabe que todos tenemos hambre de más. Así que su artimaña es ofrecernos menos de manera que parezca más. Por ejemplo, un hombre, un varón, olvidará que como padre, él ha sido llamado a la gloria trascendente de ser parte de la obra de Dios en formar almas humanas. En cambio, él se convencerá de la gloria sustituta del éxito de su carrera. Más y más, su trabajo consumirá y definirá su vida. Cada vez su sentido de propósito tendrá menos que ver con la relación formativa que solamente él puede ofrecerles a sus hijos. Tristemente, sus hijos dejarán de ser uno de los gozos de su vida y se volverán una obligación en su ya demasiado ocupado horario. Sus hijos cada vez lo conocen menos, lo respetan menos, confían en él menos y sienten menos su amor. ¿Te suena? Un joven o una jovencita olvidará la gloria trascendente de la identidad que está arraigada en la presencia del poder y la gracia de Cristo, y en cambio vivirá la gloria falsa de la aprobación de sus amigos o amigas. ¿Te suena? Ese deseo de pertenecer, ese deseo de ser aceptado en el grupo, aunque el grupo no esté viviendo para lo que es correcto. Así que esta jovencita absorberá y repetirá como loro la forma en la que ellos hablan. Adoptará el estilo de ellos. Obviamente se reirá de sus bromas y hasta participará en actividades que lastimarán su conciencia y corromperán su alma. ¿Cómo me acuerdo con tristeza? Yo ni siquiera era creyente, pero me acuerdo que entré a esta secundaria y cuando yo oía las palabras con las que se expresaban mis compañeros, yo me acuerdo que yo dije, yo no voy a hablar así. Yo no quiero hablar con ese tipo de palabras. Y no estoy seguro, pero probablemente tardé menos de un año en estar expresándome de la misma manera, porque era parte del grupo. Y necesitaba ser parte del grupo y quería ser aceptado por ellos. Y todo porque creemos que necesitamos la aprobación de ellos. Ella sentirá como si su vida tiene un significado y un propósito verdaderos porque está conectada a algo más grande que ella misma, el grupo. Lo triste es que ella, en lugar de obtener más, está optando por menos. La relación con sus amigos en realidad se ha vuelto un sustituto de la relación para la gloria trascendente de amar, adorar y tener diariamente comunión con el Señor. Y las cosas que ella espera encontrar en sus amistades nunca las va a obtener realmente. Solamente en la gloria de Cristo, viviendo para Él, va a poder obtener lo que su alma necesita. Y hermanos, suena duro, jóvenes. Suena duro, pero esas son las realidades. Y tú no lo piensas. Tú no te levantas ese día para ir a la escuela pensando en hoy voy a hacer la aprobación de mi grupo de amigos, ¿verdad? Mi gran tesoro por el cual voy a vivir. Pero en realidad es lo que pasa. Entonces Dios quiere que pienses, Dios quiere hacerte consciente. La mentira de Satanás es esta. La trascendencia se encuentra realmente cuando vives en el centro de tu mundo. O, otra manera, como te lo plantea, el gozo y la satisfacción máximos se hallan cuando vives para ti mismo. Y entonces ves cómo cosas tan cotidianas como la ropa, el menú, el horario, la carga de trabajo, el lugar donde vives, el tráfico, el clima, tener razón, obtener respeto, el dinero, la casa, el jardín, la sala de estar, el sexo, la diversión, ¿quién entra primero al baño? ¿Le suena? ¿Quién se acabó el cereal? ¿Le suena? Cuando esas cosas crecen a un nivel de importancia espiritualmente peligroso, en el calor del momento. Eso es lo cotidiano. Eso es lo cotidiano. Si yo no mencioné nada de lo que a ti te afecta, piensa en qué te afecta. Piensa en qué es lo que te hace perder el estribo. Comenzar la discusión, hacer el reclamo. Piénsalo. Dios nos quiere ayudar. Dios te quiere ayudar. Cuando las pequeñas cosas se vuelven la gran cosa por la que yo me enojo o peleo constantemente o dejo de hablar o de tener buena actitud, he intercambiado la verdadera trascendencia por las sombras de las glorias temporales de la creación. La satisfacción y el placer temporales que obtengo porque sí obtengo algo, pero no van a durar. Y estas cosas las compara Paul Tripp con el crack. ¿Has oído hablar del crack? La droga, ¿no? Esta droga, que una de las cosas atractivas que tiene es que enciende a la persona, la levanta, le da como un shock, ¿verdad? Como una descarga emocional rápida y tremenda, ¿no? Pero ¿qué pasa? La persona experimenta eso, pero luego se queda insatisfecho y ansioso por experimentar una siguiente descarga. Y eso es lo que es tremendo de la droga. Por eso atrapa tanto. Porque en ese momento se siente wow, pero no te satisface. Y luego necesitas más. El problema de la droga es que algunas cosas, o tal vez cualquier cosa, si tú no tienes cuidado, en este mundo, para ti pueden tener el efecto de la droga. ¿Sí lo ves? O sea, te dan ese levantón, tienes expectativa, es que ahora que compre esto, ¿verdad? Y ahora que lo tenga en mis manos, y ahora que lo desenvuelva, y ahora que lo configure, y ahora, ya sabes, ¿no? Que lo maneje o lo que sea, ¿no? O puede ser alguna otra cosa, tal vez no tan material, pero ¿qué tal el respeto de los demás? Ser admirado por los demás, reconocido, no sé. Nosotros vemos en la Escritura que esta siempre fue la lucha del pueblo de Dios, siempre. Tú eres pueblo de Dios, cantábamos hace un momento, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos ha hecho su pueblo, nos vino a redimir, nos vino a ser suyos. La iglesia, cada creyente forma la iglesia y forma el pueblo de Dios. Pero la lucha que tú ves en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios sigue siendo la lucha de hoy, tuya y mía, que somos pueblo de Dios. Piensa en Israel en el desierto. Tú lo has leído, ¿no? Acuérdate de Israel en el desierto. ¿Qué es lo que provocó que consideraran verdaderamente regresar a Egipto cuando ya estaban fuera de Egipto? ¿Sabes qué fue? El menú. El menú. No soportaban ya el maná. Estaban hastiados del sustento de Dios. Qué increíble, ¿no? Es decir, comer algo más sabroso se hizo más importante que ser agradecidos de haber sido libertados por Dios. Se olvidaron de la libertad a la que Dios los había traído. Se olvidaron del poder y del amor y de la fidelidad de Dios para sustentarlos. Y en ese momento, y no una vez, fue más atractivo llenar sus estómagos con algo que ellos recordaban delicioso. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué inició la terrible idolatría de Israel al pie del monte Sinaí? ¿Se acuerdan? Cuando apenas Dios los había llevado ahí, hace que Moisés suba al monte para darle las tablas de piedra con la ley. ¿Sabes qué fue? Lo que movió a Israel a la rebeldía y a la idolatría. El horario. El horario. El calendario, pues. Moisés se había tardado, según su propio calendario, ¿no? No estaban dispuestos a esperar más. Se olvidaron otra vez, de quién era el Señor, de quién iba dirigiéndolos. Se olvidaron de su poder y de sus promesas. No estuvieron dispuestos a esperar, así que su horario era más importante que obedecer a Dios y ser fieles y confiar en Él. ¿Te suena? Porque a mí sí me suena. No estoy diciendo que no te importe llegar tarde. No estoy diciendo que no importa programar las actividades. Ah, pero cuando eso es tan importante que estoy dispuesto a enojarme, a gritar, a tocar el claxon descomedidamente, a echar el auto encima o a lo que sea en tu propia vida, ese es el problema. Es nuestra misma lucha, ¿te das cuenta? Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasó en el aposento alto? ¿Qué pasó en el aposento alto? La última noche, Jesús está con sus apóstoles, se sienta con ellos como el Mesías, el gran sumo sacerdote, el cordero que está a punto de ser inmolado por la salvación de ellos y nuestra. ¿Y qué están haciendo los discípulos? Bueno, ¿qué más está haciendo Jesús? Déjenme. Jesús está instituyendo el nuevo pacto. ¿Se acuerdan la última cena? No podría haber un momento más relevante e importante para la salvación de la humanidad. Y sin embargo, Lucas nos dice que en medio de ese momento tan significativo, los discípulos están discutiendo acerca de quién de ellos es el más grande. ¿Te acuerdas? ¿Quién va a mandar? ¿No se te hace tremendo? Ante la misma presencia de Jesús en un momento tan especial, tan sublime, tan significativo, y ellos están pensando cada uno en su propio reino, cada uno en su propio gobierno, como nos pasa a ti y a mí. A veces uno viene para la iglesia, venimos a adorar, y no venimos con la mejor actitud, no venimos con la actitud de amor, no venimos con una actitud humilde, o salimos de aquí, ¿verdad? Habiendo adorado al Señor, escuchado la palabra, salimos y algo pasa diferente a lo que habíamos planeado, diferente a nuestras expectativas, y se acabó la gloria de Dios, de la que tan fervientemente estábamos cantando. Tenemos la misma lucha. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro en Galacia? ¿Se acuerdan? Pablo dice esto en un pasaje tremendo, porque Dios nos expone, Dios expuso a Pedro. No, o sea, así es nuestra vida, la vida de su roca, si es que así lo consideras, ¿verdad? De Pedro, la piedra, ¿no? El líder de los apóstoles. Dice Pablo en Gálatas 2, 11 y 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea que Pedro permitió que su temor a un grupo de judíos se elevara a un nivel de mayor importancia que las glorias trascendentes de la libertad del Evangelio para el cual él había sido elegido como portavoz. Se le olvidó. Algo tan normal como la preocupación sobre qué es lo que los demás piensan de ti, o qué te pasará si los demás se te oponen, se eleva a un nivel de tal inmediata importancia que tus acciones están controladas más por esa preocupación que por las glorias enormes y trascendentes de la gracia del Evangelio que cambia las vidas y salva las almas. Señor, ayúdanos a ver las cosas en la proporción que realmente tienen y a no ver en ese momento mi propio plan, mi propio deseo, mi propia agenda, tan importante que soy capaz de echar por la borda tu gloria. Entonces te das cuenta que en cada uno de estos ejemplos el deseo personal del momento fue más grande que la gloria de Dios para esas personas, o por decirlo de otra manera, la gloria de su propio reinito personal fue más grande y más importante que la verdadera gloria de Dios y su reino. Y sí, está dicho de una manera sarcástica, pero es exactamente el objetivo. Que tú pienses en tu propio reinito. ¿Qué estoy haciendo? Polo, ¿qué estás haciendo? Cuando en ese momento pierdes la paciencia, hablas ásperamente, pierdes, ¿verdad?, la humildad. Que estoy concentrado en mi propio reinito, de este tamaño, donde soy el reyesito que gobierna y quiero controlar. Y tenemos nuestras formas de querer controlar, ¿cierto o no? Ponemos nuestras reglas. Y tenemos nuestras maneras de comunicarle a los demás cuáles son las reglas de nuestro reino. Porque cuando alguien que está a tu lado, que convive contigo, no se comporta como tú esperas, ¿cómo le haces saber? te enojas, gritas, te callas y ya no le quieres hablar, le das la espalda. ¿Sí, sí lo ven? O sea, tú y yo le estamos comunicando, o te alineas a mi reino y a mis formas, o te alineas, porque si no, no vas a contar conmigo. ¿Cierto o no es cierto? ¿No es lo que hacemos? Es eso. Miren, a mí en varias ocasiones creyentes me han dicho, yo a la verdad no le doy tanta importancia a lo material, ni al dinero, ni a las riquezas, eso no es problema para mí. Y yo digo, eso está muy bien. Si es cierto, qué bueno que no tengas un problema con eso. Pero ahora lo importante es que identifiques con qué sí tienes un problema. ¿Te das cuenta? Ok, qué bueno que ese no sea tu problema. Pero por favor, sé honesto y medita. Lee la palabra de Dios, analiza las vidas de estos hombres y mujeres, incluso los apóstoles, y cuando veas cómo actuaron, aplícalo a tu vida y pregúntate si no estás haciendo exactamente lo mismo. Por eso me ha impactado este libro y esta enseñanza. No solo el libro. Hermanos, yo sé, con ustedes, con varios de ustedes, yo he hablado algunas de estas cosas. Pero de nuevo, Dios trae esta enseñanza. Y yo hablaba hace 15 días de Pablo, el apóstol, que dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y de eso estábamos hablando, y Dios trae esta enseñanza. Yo digo, la iglesia tiene que oírlo, porque yo tenía que oírlo otra vez. En un segundo de irritación, una mamá puede tratar el estado de la habitación de su hijo como si fuera más valioso que su relación de ella con él. Y su relación de ella con él es muy importante para lo que Dios quiere hacer en la vida de este joven por medio de ella. Sí, hermanos, así es. En esos momentos cotidianos, interactuando mamá con los hijos, papá con los hijos, esposo con esposa, hermanos en la iglesia, en esos momentos cotidianos donde Dios quiere hacer algo a través de tu vida, en la vida del otro, es donde la perdemos. La perdemos. Después de varios meses de frustración, un creyente puede involucrarse en una discusión acalorada sobre el espacio de estacionar, para estacionar su auto sobre la calle, olvidando cuánto más importante es ser sal y luz en la vida de sus vecinos. Por un momento un hombre tendrá más sentido de bienestar debido a la apariencia y el olor de su vehículo último modelo de lo que obtiene de la correcta condición espiritual de su corazón en relación con Cristo el Señor. Durante algún tiempo el afecto y el aprecio de parte de otro ser humano se volverá funcionalmente más importante para nosotros que el amor misericordioso, perdonador y adoptivo de nuestro Padre Celestial. En un momento donde alguno de los niños, jóvenes, quiere hacer algo, jugar a algo, ¿verdad? Deleitarse en algo, y viene la orden de papá o mamá, y en ese momento es más importante hacer lo que yo había querido hacer, que respetar la autoridad, honrar a mi padre y a mi madre, y honrar a Dios y su gloria. En un parpadeo, la belleza y la figura del cuerpo de una mujer puede convertirse en algo más importante que la relación matrimonial duradera y que la pureza de un corazón fiel a Dios. Eso es lo que pasa. Y Dios nos ha llamado a apartarnos de nuestra manera de vivir autónoma y egocéntrica para que vivamos de manera trascendental nuevamente. Su gracia restauradora a través del Evangelio quiere rescatarte de tu propio reinito y de tu propia gloria, donde tú haces tu voluntad y te metes en problemas y dejas de serle útil y dejas de mostrar su gloria. Ya no vivas para ti. ¿Estás tratando de construir tu propio reino? Esa es la pregunta. ¿Qué reino estás tratando de construir? Tal vez digas, no, ¿cómo crees? Yo vengo a la iglesia todos los domingos, leo mi Biblia, la estudio, hablo de la salvación a otros siempre que puedo, etcétera. Pero cuando le hablas ásperamente a tu esposa por alguna razón, ¿qué reino es el que estás queriendo construir? O cuando tu esposa estás harta de algún comportamiento de tu esposo y le das la espalda y no le quieres hablar, ¿el reino de quién estás construyendo? Cuando no quieres perdonar a algún hermano de la iglesia que te ofendió, ¿qué reino es el que estás tratando de construir? ¿El tuyo o el de Dios? ¿Cuál es realmente tu mayor tesoro? De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. No vivimos con un sentido rápido de nuestras intenciones y lealtades, y por eso nos metemos en problemas. Y claro, de nuevo, no se trata de que lo planees, porque muchas veces el problema es que no lo tenemos claro. Ninguno de nosotros dice, haré del poder y el control la cosa de máximo valor en mi vida. Pero de hecho sucede. Nunca decimos, hoy mi vida será plena y exitosa y feliz si mis hermanos en la congregación o mi familia o mis padres me valoran y me respetan como una persona capaz y exitosa. Pero de hecho sucede. Así que Dios nos invita a examinar nuestras vidas. No fuimos creados para encontrar nuestra satisfacción en los reinitos terrenales del aquí y el ahora. Fuimos creados para buscar un mejor tesoro. Fuimos creados para Dios, para su reino, para su gloria, para vivir satisfechos en Él, haciendo su voluntad y extendiendo ese reino de gracia y gloria a los demás. Voy hacia el final. Vean lo que dice, algunos pocos pasajes. Dios dice esto en Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los creé y los salvé, los he llamado, para mi propia gloria, dice Dios. Romanos 11:36 nos recuerda, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, por los siglos, amén. Y 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, ¿cómo vas a vivir este año que está comenzando hoy? ¿Para qué o para quién vas a vivir este año? ¿Qué reino vas a construir? ¿Por qué reino vas a dar tu vida, pues? Jesús nos llamó como discípulos, y discípulo quiere decir el que sigue, ¿no? Jesús no nos pregunta, ¿cuáles son tus planes para ver cómo los prospero hoy? Jesús es el líder, el guía, el Señor, el pastor, nosotros las ovejas, de eso se trata. Entonces, ahora, admitir, pues, que no podemos solos, que no está en nosotros hacerlo. Empecemos este nuevo año admitiendo que no hay nada que seamos capaces de hacer en este rubro, ¿sí? Vivir para la gloria de otro no nos es natural. Pero Dios sabía esto. Así que, sabiendo que tú, como pecador, jamás podrías vivir de esta manera, envió a su Hijo Jesús, y Él vivió la vida perfecta en tu lugar y mi lugar, pagó por la consecuencia de tus pecados en tu lugar y en mi lugar, para derramar su gracia en nuestras vidas, poner su Espíritu Santo en nosotros y llevarnos a vivir por una gloria más trascendente. Admite tu necesidad de Él, admite que no puedes solo, admite que no lo has logrado por ti mismo, y busca a Dios, y busca la gloria de Dios. Y como decía el pastor John Piper, deleítate en Él, concéntrate en Él, búscalo todos los días en su palabra, ora todos los días, entrégale tu vida, recuerda quién es Él, deleítate en su gloria, en sus atributos, y vive para Él con todo tu corazón, confiando plenamente en Él. Voy a terminar con un ejemplo práctico. Al final de su libro, Paul Tripp pone este ejemplo de un hombre un hombre, tal vez imaginario, tal vez real. Zac, le pone Zac, tal vez Zacarías, ¿no? Zac de cariño, ¿ok? Y dice así, escuchen, leo esto y terminamos. Zac vive en una ciudad porque allí hay una buena cantidad de personas. O sea, esto sería como un ejemplo práctico de lo que acabamos de estudiar, ¿sí? Entonces, él ha decidido vivir en ese lugar, es una ciudad, porque hay personas, porque hay muchas personas. Zac está emocionado con el hecho de que en la ciudad hay mucho espacio público y que comparte con decenas de personas cada día. De esa manera, tiene oportunidades naturales de saludar y al final de conocer personas que no conocería de otra manera. ¿Por qué quiere hacerlo? Porque ha tomado en serio el llamado de Dios de ser sal y luz en el lugar donde Dios lo puso. Está emocionado de las oportunidades que tiene cada día para encarnar el amor de nuestro Señor Cristo Jesús. Si caminaras por las calles con Zac, te convencerías de que conoce a todos en el vecindario. Nunca está muy ocupado o absorto en sí mismo para detenerse y decir hola. Después de obtener su grado académico, Zac se propuso trabajar en el área de modo que le permitiera tener contacto diario con las personas de esa comunidad. Todos los clientes frecuentes de la tienda conocen a Zac. A Zac lo conocen por su disposición a ayudar. A menudo cuida el perro del vecino, es muy grande para el departamento donde él vive y babea mucho, pero aún así a Zac le da oportunidad de relacionarse con la pareja que vive a su lado y que está totalmente enfocada en su vida profesional. También se ha convertido en el hijo adoptivo de una anciana que vive en la misma calle. Si Zac no estuviera, sus banquetas estarían cubiertas de nieve durante el invierno, además de que él se encarga de traerle las compras del supermercado. En el verano, Zac hace todo lo posible para tener una parrillada en su terraza. Zac es un evangelista nato, pero no es alguien que fuerce las cosas. Cuando habla acerca de su relación con Cristo, las personas a su alrededor se sienten atraídas por cómo es él y cómo se expresa, y empiezan a preguntarse qué hace a Zac tan diferente y tan atrayente. Zac vive de esta forma por una razón. Tiene sus ojos puestos en el gran rey y en el gran reino. Podría vivir en un lugar más grande, podría tener más prestigio y tener un mejor trabajo, podría tener más cosas bonitas y hacer algo más para él en su tiempo libre. Podría tener todas esas cosas, pero ha elegido otra vida porque no está viviendo para Zac. Zac ama vivir para el rey y estos son algunos de los aspectos de lo que eso significa. Zac cree en la importancia del lugar. Cree que el rey soberano del universo lo ha puesto exactamente donde él desea que esté. Eso significa que debe amar a las personas que lo rodean y hacer todo lo posible para hacer un mejor lugar. Zac cree en el ministerio como un estilo de vida. ¿Lo escucharon? El ministerio como un estilo de vida. La mayoría de los cristianos cometen el error de pensar en el ministerio como un sentimiento formal. Creen que el ministerio es un programa que se calendariza. En este modelo, sales de tu vida para entrar a un ministerio y luego sales del ministerio para regresar a tu vida. Zac cree que la vida es el ministerio, que cada dimensión de la vida humana es al menos un preámbulo para el ministerio. Y eso no quiere decir que no haya eventos específicos, programas específicos, simplemente ver nuestra vida como el ministerio y organizar, decíamos la vez pasada, hace 15 días, estructurar todo en tu vida alrededor de la gloria de Dios y del plan de Dios y la voluntad de Dios. Zac cree en el poder redentor de las relaciones. Zac cree que la Biblia enseña que las acciones de redención se realizan en el contexto de las relaciones. Esta es la forma en la que Dios obra en nuestra vida. Por medio de Cristo nos acepta en una relación amorosa con Él para después trabajar de forma radical y así cambiarnos. Por ello, Zac ve cada oportunidad que tiene para construir relaciones con las personas que lo rodean. Zac cree en la importancia de la hospitalidad. Así como Dios abrió la puerta de su familia para Zac, también Zac cree que habla con sus acciones cuando abre la puerta de su mundo privado a la gente que Dios ha puesto a su alrededor. Zach cree que ha recibido el llamado de vivir con paciencia y perseverancia. El ministerio siempre es un proceso y no un suceso. El ministerio es la disposición de hacer inversiones a largo plazo en la vida de otros, con la esperanza de que Dios hará lo que solo Él puede hacer para que esas inversiones crezcan, porque Dios es el que salva. Así como Zach ha hecho el compromiso con él mismo de invertir a largo plazo para amar a los demás, también recuerda la paciencia con la que su Padre Celestial lo ha tratado a él. Dado que Zach vive de esta manera, todo es más grande de lo que se ve. El trabajo se ha engrandecido a la medida del reino de Dios. Caminar al trabajo es más que solo caminar, también se ha convertido en un trabajo del reino. Las cosas tan simples y vanas como ejercitarse y hacer una parrillada cobran un nuevo significado porque son parte de la vida ampliada de Zach. Claro que hay veces en las que Zach sale a comer solo para tener una comida agradable o va a las películas en busca de algo de entretenimiento, pero incluso esas actividades Zach las hace con una mano abierta, siempre listo en caso de que Dios decida alterar el plan. Dios nos enseña a vivir así. En el contexto donde vives, en el lugar en el que estás, en la profesión, oficio, trabajo que Dios te ha dado. Pero así, sabiendo que ese es nuestro ministerio, ese es nuestro llamado. El reino de Dios, la gloria de Dios, no tu propio reino, no tu propia gloria. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Santo, por favor ayúdanos. Señor, sabemos que esto hoy puede ser muy importante en nuestras vidas, pero también sabemos que es un proceso, como tú lo has dicho, como tú lo has enseñado. Tú hablas de una obra que comenzaste en nosotros y que la vas a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Así que, Señor, convéncenos de que esta es tu enseñanza. Danos la paciencia para ir paso a paso, para poner nuestros ojos en ti, para ver tu gloria con los ojos de la fe y vivir para tu gloria y tu reino, Señor. Y poco a poco transfórmanos, derrama esa gracia en nuestras vidas, que creamos en la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados y la manera como tú nos has amado y cómo nos has dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza y una nueva vida, para vivir para tu reino y para tu gloria. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios nos ayude en este reto, hermanos, paso a paso, poco a poco.